bienvenidos al segundo programa oficial de The True Oregonian, el podcast del universo Planeta NBA que te acerca a la actualidad de los Portland Trail Blazers. Hoy es 23 de noviembre de 2021, yo soy Roy Baskerville y conmigo está, como no, The True Oregonian, Nacho Celis. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Buenas, Roy. Buenas tardes. Pues aquí andamos. Con una nueva... No, nos ha cambiado un poco la cara. Así que ya te empiezo ahí un poco a comentar cómo vamos y empezamos ya directamente con el podcast. ¿Qué te parece?
Perfecto, Nacho. Haznos un breve resumen de cómo nos ha ido la quincena.
Venga, pues... Nos ha cambiado un poco la cara. Está claro que jugar en casa, jugar en el Moda Center nos alegra mucho. Y venimos con 3 partidos seguidos ganando, pero también contrasta con los anteriores. Desde que dejamos el podcast, tuvimos 4 partidos fuera de casa que no se nos dio nada bien. Y pudimos ganar a los débiles Houston Rockets en un pabellón semivacío. Contra rivales como Clippers, Suns y Nuggets, la verdad es que tuvimos muy, muy, muy pocas opciones. Y ya de vuelta a casa, aun siendo partidos disputados, sí que se nos cambia mucho la cara, se ve a los jugadores con otro ánimo y la verdad es que estamos ahora pues en la racha buena, que podemos decir.
Da gusto ver jugar el equipo en el Moda Center, un pabellón que aprieta y que aprieta muchísimo. No tiene la fama que se merece dentro de la NBA, así como el TD Garden o Filadelfia son conocidos por el calor de sus aficionados. La verdad es que cuando uno se va de Portland lo echa de menos porque los aficionados del Moda empujan al equipo y son gran parte del motivo, junto con la resurrección, por supuesto, de Demian, con lo que vamos ahora, de la excelente racha abierta de victorias que tiene el equipo en casa. Nacho, con el nombre con mayúsculas, Damian Lillard, recién nombrado jugador de la semana en la Conferencia Oeste, con unos porcentajes muy buenos, metiendo casi 30 puntos y dando casi 10 asistencias por partido. Dame ha vuelto a casa.
Sí, la verdad es que hablábamos en el anterior podcast que cuál podía ser la clave. Y no, y yo creo lo primero que te dije está claro, que si nuestra estrella está en unos paupérrimos estadísticas y los propios porcentajes, pues está claro que nuestro equipo no puede ganar a otros equipos con un poco de pedigrí en la NBA, pero si vuelve, pues a partir de ahí sí que vamos ya a luchar y pelear por las victorias, que es como se ha dado en los últimos 2 que llevamos de 5 partidos, 4 victorias, o sea, está claro. Ha mejorado los porcentajes, él sigue no excesivamente, no ha vuelto a sus números, él sigue tirando el carro, ya lo ha dicho siempre, que él en estos momentos no se va a arrugar y que si falla, pues que va a tirar más. Y mismamente se viene en el último partido, que ahora mismo exactamente no sé cuánto fue la cantidad de triples, pero la verdad es que fue un poco escandaloso la cantidad de triples que se tiró, con unos porcentajes reguleros. Pero bueno, eso dice mucho de su carácter, ¿eh? No arrugarse, tirar para adelante, y ahí tiene esa nominación de la semana, de premio, junto con Anteto. La verdad es que lo que habla de la veteranía es el porcentaje que ha hecho de tiros libres en esta racha de 3 victorias. 22 de 22 tiros libres, ¿eh? Cuidado, que ha vuelto un poco. Habíamos dicho que había bajado otra vez un poco la efectividad en el tiro libre, pero el meter 22 tiros libres seguidos ahí dice mucho él. O sea que sí, ha vuelto Damian y ha vuelto las victorias y volvemos a récord positivo. A ver cuánto dura, esperemos que se haya un poco para quedarse. Y vamos a ver un poco el potencial que se podía prever al principio de temporada del equipo con los nuevos fichajes, que no se había demostrado nada hasta ahora.
En algún lugar de Filadelfia, Daryl Morey anda llorando por las esquinas, si es que alguna vez él mismo se creyó que tenía alguna posibilidad de traspasar por Damian Lillard a cambio de Ben Simmons. Bueno, ya que estamos hablando de Dame, el Dame Time ha vuelto al Moda Center, vamos a aprovechar y empezamos a poner notas a los jugadores del equipo. Como punta de lanza, Nacho, yo propongo el primer nombre, por supuesto, a Damian Lillard. Nunca se fue, él, como tú muy bien has dicho, ha seguido tirando los tiros de siempre, ha seguido siendo fiel a sí mismo, pero sí que es verdad que ha estado de baja y duda por motivos abdominales, tenía una tendinopatía abdominal, fue el diagnóstico que dio la franquicia para justificar su ausencia en un partido y su estado como cuestionable en otro par. aunque solamente se ha acabado perdiendo uno. Y yo ahora a Demian lo veo muy bien, se va de quien quiere cuando penetra, es súper explosivo, tiene un primer paso que solo se puede parar con falta en desplazamiento lateral del defensor, y ese no es uno de los puntos de énfasis en los que están entrando los árbitros en este año. Y por eso Demian tenía toda la razón al quejarse hace una semana abiertamente de que a él le estaban pitando de una forma distinta cuando su forma de jugar no había cambiado y él nunca había abusado de las jugadas que ahora estaban bajo revisión, bajo la lupa de los árbitros. El mensaje de Demian tenía razón, el mensaje de Demian ha calado y en los últimos partidos se han visto, y la visita a la línea de tiros libres lo atestigua, se han visto muchas más faltas pitadas de las que antes no se le marcaban a Demian en ese primer paso tan explosivo que tienen, y sobre todo cuando hace un cambio y le marca a alguien más grande que él, no le puede seguir. ¿Vale? Dicho lo cual, aparte de Demian Lillard, que todos estábamos seguros de que iba a aparecer más pronto que tarde, ya lo he hecho, ¿tienes algún jugador que te parece que está acompañando al rebufo de Demian en la punta de lanza?
Te lo voy a quitar porque hablaste de él la semana pasada, hace dos semanas, y estabas ahí como te sonríes, ¿eh?
Ya sé que le vas a dar a la goza a mi ojito derecho.
Sí, muy optimista con él, y la verdad es que lo que ha hecho Larry Nance estos últimos partidos, con no muchos minutos, pero sí que en los minutos en pista en momentos clave, la defensa que ha hecho y las canastitas las que mete él de cerquita, de mate, de continuación con mate, la verdad es que nos han venido súper bien, la intensidad que nos ha dado en la defensa. La verdad es que el partido contra Chicago, el estadio cantando Larry, o sea que tampoco, para los pocos partidos que llevan el equipo, haberse ganado ya un poco así, ya sabemos que en general a la gente le gusta que los jugadores se dejen en la piel. Y si ves a un jugador,
los jugadores de Chicago ese partido se llevaron todos una foto de Larry que tienen colgado en el vestuario y pone arriba Papá Nance.
La verdad es que pues se le ganó ahí al Moda y desde ahí, bueno, desde ahí, quiero decir, lleva tres o cuatro partidos con muy 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 cambiadito, ¿eh? O sea, una actitud, no digo que la actitud al principio sea mala, pero como un poco más protagonista, ya te digo, en los momentos clave estar ahí en el roster, ahí jugarse los minutos y la verdad es que muy bien. También el triplito ese con una mecánica un poco raruna que tiene, pero efectivo cuando está un poco solo, ahí un poco lateral, y bueno, sobre todo ya te digo, como empuja en defensa, como pelea, como la envergadura que tiene, desvía tiros y la movilidad que tiene, mucho más que cuando juega Nurkic, porque se desplaza ahí por todo lo que es la bombilla, puede salir a taponar también fuera, y la verdad es que no es que haya hecho partidazos, pero ha hecho lo que necesitaba el equipo, que es apretar ahí en defensa cuando hace falta y acompañar allá en ataque cuando se le tira ahí el balón.
Billups venía avisándolo siempre que podía, en todos los partidos ha metido un quinteto pequeño con Larry Nance de 5 y solo ha hecho falta que se afiance y que los números canten, no digamos ya una actuación estupenda como la que tuvo especialmente en el tercer cuarto contra los Bulls en el Moda Center, para que definitivamente Larry devore los minutos tanto de Zeller como de Yusuf, porque los minutos de ambos han ido menguando, muchos más los de Cody Zeller evidentemente, pero se ha traducido en mucha más presencia de Larry Nance en el equipo. Y también hay que decir que Larry lo está haciendo muy bien de 5, pero eso le viene muy bien al equipo también, porque si bien nos hacemos un poquito pequeños, pero mucho más móviles en el 5, gracias a que tenemos a Larry ahí, Nasir juega en el 3 y ya no somos tan pequeños. Si la segunda unidad siempre ha venido salvando el equipo, especialmente al principio, cuando Dame sobre todo no estaba bien, y los partidos en los que se juntaba la ausencia de Dame con la de CJ, que ha sido un poco guadianesco, ha tenido partidos muy buenos con otros en los que no aparecía, pero la segunda unidad con Nasir y con Aferni siempre ha ido metiendo puntos. Ahora en el small ball de Billups, además de todo lo que aporta Larry Nance como un 5 perfectamente capaz de enfrentarse a casi cualquier quinteto hoy en día que te plantan la mayoría de las veces todos los equipos en los partidos, pues también nos ofrece la oportunidad de arreglar ese pequeño problema que tenemos, y no sé muy bien de dónde viene, si es del propio Billups o viene de más arriba y el entrenador no se atreve a desdecir a su jefe todavía, que es Neil O'Shea, que es jugar con tres pequeños, con Demian, con CJ y con Powell, que todos, hasta los más pequeños en el Moda Center, señalamos como un problema y como la causa de que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Con el small ball matamos dos pájaros de un tiro, Nos quitamos a Nurkic, que sigue jugando laxo. Nos quitamos a Zeller, que está para lo que está, aunque yo para el tiempo que tiene, yo estoy contento con el rendimiento que da. Pero sobre todo crecemos un poquito más en el 3 y no concedemos tanta ventaja en el perímetro a los equipos rivales. Vale, Nacho, hemos puesto a Demian. Me has retrucado, como decimos en Valencia, con Larry Nance. Y yo te tiro el choc fuera y... Como último elemento que traigo aquí a la punta de lanza del equipo, yo quiero traer a Nassir Little, porque si bien a Fernie Simons, que es el otro chico al que dejamos bendecido en el último podcast, ha tenido un pequeño bajón, sobre todo de acierto, no de intensidad, pero ya no mete los tiros, ya ha bajado un poquito el porcentaje de 3, tanto tras bote como en catch and shoot, que venía teniendo, la intensidad de Nassir no baja ni un ápice. Este chico es una pesadilla para el rival en defensa y en ataque no deja de ofrecerse, el triple sigue estando ahí, va añadiendo cosas, hasta está empezando a hacer una cosa que me encanta, Nacho, y es fingir que penetra, dar este primer y segundo paso superpoderoso, y cuando los jugadores reculan porque se ven el mate a dos manos superpoderoso con el que ya lo conoce en la liga, el tío se para con una suspensión estupenda, limpia, de 3, 4, 5 metros, demuestra ser otra amenaza, con lo cual es un problema más añadido para defenderle. Es el alero que más rebotea de la liga, tanto en defensa como en ataque, y eso contagia. Contagia en defensa a sus compañeros y contagia a las atacantes en defensa cuando le tienen que parar. Estoy encantado con Nassir, estoy encantado con su actitud y lo único, yo estoy convencido de que eso no va a cambiar. Los números pueden bajar un poquito, los porcentajes pueden variar, pero la intensidad, esa chispa, esa electricidad con la que conecta con los compañeros, con el Moda, y sobre todo cuando mete esos mates a dos manos, Nacho, que hacen estremecer los cascos cuando los estoy escuchando el partido en diferido, y que dejan un mensaje a los rivales, eso no lo vamos a perder. ¿Qué te parece la racha de Nassir Little?
Es una maravilla, es lo que dices, es ver esos. Yo hacía tiempo que no veía, ya lo comentamos anteriormente también, que yo no veía un jugador del equipo tener ese atleticismo y entrar, porque cuando Simons pues ha sido campeón de mates y tiene, puede hacer mates decentes, pero necesita tener mucho espacio que no haya nada alrededor, coger carrera y entrar a matar. Pero Simons, pero Nassir es que me acuerdo del último partido contra Francia, es que había un par de jugadas, pero de videojuego, de eso que tú das al botón ahí, con dos tíos delante, a ver si te hace el mate, y salta, y unos mates, pero espectaculares, o sea, brutales. Y también ya me he fijado mucho en ese, es lo que tú dices, ese otra alternativa, ver que me cierran, puedo tener tiro suspensión, que es que la verdad es que le tiene muy bueno, o sea, muy buena la mecánica. Cierto es que tenéis que trabajarlo, es joven, y para tener todavía más, ser más eficaz de ese tiro, pero es que le tiene y es que es imparable de eso. Por si un tío sabes que te puede penetrar, te cierras y te puedes hacer suspensión, o sea, no
jaque mate, o sea, Nacho, jaque mate.
Necesita, claro, a partir de ahí y manejar un poco también, mejorar un poco todavía el manejo de balón, que ahí sí que puede tener más dificultades cuando tiene que botar, pero bueno, pero la progresión que estamos viendo desde el principio de temporada hasta ahora es alucinante. Sí que esperamos que mejorase, pero está claro, cuando tú, un entrenador te da confianza y te dice, tú da la intensidad, tú sé el que más pelea en la cancha, que te va a dar minutos, y lo haces y te da minutos, pues es que tienes, bueno, tienes, no sé, no tienes límite, a ver hasta dónde puedes llegar.
Le han dicho al chico que él tiene que defender siempre el mejor jugador del equipo rival, y él, lejos de achicarse, acepta el reto y sube la apuesta. Vale que somos aficionados de Portland, y vale que evidentemente no vemos a Nassir igual que el resto de la gente, pero lo que es innegable es que en el manejo de balón, que aún te puede mejorar, ha mejorado, y él puede amenazar con ir hacia adentro, con botar, primero porque ha demostrado que es una amenaza en el triple y no le puedes flotar. Cuando pone el balón en el suelo no lo pierde, aunque puede mejorar el bote. Si va hacia el aro, machaca con una violencia inusitada a dos manos, y eso deja temblando la moral del menos preparado del equipo rival. Yo insisto, cuando tú estás jugando contra un tío que entra con esa violencia, si tú has jugado, tú dices, madre mía, o los tienes bien puestos, o ese te come la moral. Y un tío, un 3, que entra con esa fuerza y que la mata a dos manos, insisto, ante oposición, eso deja un mensaje y deja un recado siempre en el reojo de los rivales. Te demuestra que le tienes que salir, porque la mete de tres. Te demuestra que puede botar y acabar fuerte dentro. Si encima te retruca parándose a media distancia, cuando tú le concedes mucho espacio para intentar provocar la carga, y demuestra que puede meter el tiro suspensión, a ver, no es Kevin Durant, no nos flipemos tanto, pero sí es cierto, chicos, que eso Nasir el año pasado no lo tenía. El año pasado Nasir no podía poner el balón en el suelo como lo pone ahora porque lo perdía. Ahora no lo pierde. El año que pasado, Nasir, teniendo las condiciones atléticas, no, al no poder botar, no podía hacer esos mates porque no llegaba con el balón controlado cerca del aro. Ahora lo hace. Y nunca, ni una sola vez, vimos a Nasir entrar con potencia, ¿verdad, Nacho, el año pasado? Pararse y hacer una suspensión librada a 3, 4, 5 metros. Esto es nuevo de este año.
Es decir,
no, claro, eso no lo ha hecho nunca. Es algo completamente nuevo. Eso lo hace sin sacrificar para nada su desempeño en defensa. Y vale, evidentemente es un chico joven, es un chico que está por hacer, pero lo que vemos es que va añadiendo nuevas jugadas a su repertorio, que cada una es un nuevo quebradero de cabeza más a sus defensores. Hombre, tenemos todo el derecho del mundo a mirar con ilusión a Nasir Little, porque lo está demostrando, está aportando pruebas, Nacho, de que mejora.
Y además una posición es que nos viene perfecto, porque no tenemos
ideal,
o sea, ni de
claro.
4 ni de 3, o sea... Ahí
bueno,
está Powell de 3, pero es que
según,
es una posición perfecta para
según Nilo Shesi, que tenemos un 3, se llama Norman Powell, pero bueno.
Le tenía también un poco como lo positivo, porque esta resurrección de Lillard, pues ahí va un poco de la mano a Norman estos dos partidos, que ha hecho que McCollum haya... Es que lo que decimos, es que son tres jugadores así...
Es que si están bien todos, Nacho... Por la mete 160 puntos.
Es que
esto
no,
es así.
Es que,
claro.
No, es que Powell sería, yo creo que, un 2 perfecto para Lillard. No McCollum, pero bueno, estamos con McCollum y Lillard y no podemos hablar de eso. Pero con un Powell de 2, un Nasir de 3 y Covington de 4, igual cambiaba la cosa. Powell ha tirado partidos cuando tenía que tirar del equipo. No sé, es que no se amilaga nunca, ¿eh? O sea, tiene el tiro franco,
sí.
Va, tiene que penetrar y penetra. Defiende, claro, ¿qué pasa? Es que le toca defender pues a gente de tres mucho más alta que él y él intenta pasar las screens por fuera, intenta, pero bueno, hasta donde puede, pero es un chico que como jugador es que me gusta mucho. No está jugando en su posición, pero a mí me gusta mucho cómo se desempeña y cómo juega en como equipo, y no es nada egoísta. Te digo, tira como tiene que tirar, de siempre, casi siempre es de su sitio, que sabe que es el bueno, y buen manejo también de balón. La verdad es que si le hubiese tocado jugar de dos titular, yo creo que le valoraríamos mucho más de lo que le valoramos estando ahí el pobre de tres.
Hay que reconocerle que tiene una profesionalidad muy buena. Y que a pesar de que llegó siendo pues el plato de cambio de Gary Trent, al que muchos teníamos aprecio porque vimos crecer aquí en el equipo, y a pesar de que él juega de dos porque lo ponen ahí, no porque él quiera, el hombre lo deja todo en el campo, como tú bien dices, su profesionalidad es impoluta e irreprochable, y encima en los últimos partidos está teniendo acierto y está metiendo puntos.
Y tú lo has visto la cara cuando mete un triple dos seguido. O sea, tú has visto que no le cambia, que le da igual hacerlo bien que hacerlo mal. Digo, pues siempre tiene el mismo gesto. Sí,
bueno,
el mismo gesto, enfadado.
Sí.
Yo siempre le he visto cara de enfadado. Digo,
eso me gusta más, eso me gusta más. Que siempre quiera ir. No, porque tener la misma cara a mí me recuerda a los playoffs, y sé que te voy a meter la sal en la herida. Te voy a hurgar ahí en la herida que tienes todavía reciente. En los playoffs pasados contra Denver, yo me quejaba amargamente de que McCollum, cuando perdía el balón en ataque, ¿te acuerdas ese infame pie fuera de banda? La cara impertérrita de, bueno, me da igual, chico, hoy, mira, no sé si estoy pidiendo un kebab o estoy jugando un playoff de la NBA, chico, no. Pero si la cara es de morder, de atacar, de querer, eso sí me gusta. ¿Eh? La cara de indolencia no. Sí, sí que la tiene, sí, sí. Eso también es un poco el chip on my shoulder, lo que dicen los americanos, tener un poco ahí el resquemor, la piedra sobre tus hombros, de pensar, yo he sido un segunda ronda, a mí no me quería nadie. Son jugadores como Van Vliet, como en Duncan Robinson menos por el carácter del chaval, pero muchas personas que no fueron drafteados o que lo fueron muy tarde, ellos lo usan para motivarse, y es un motor que puede llegar a ser muy poderoso si se usa bien. Norman lo usa, aunque no lo parezca, porque tú luego lo ves en las entrevistas y el chico es muy calmado, es muy bien hablado y no da esa impresión, pero luego cuando juega sí que es verdad que tiene ese punch, esa gana de morder, que esperemos que no pierda en playoff. Y, insisto, como él poco a poco está variando, está virando la dinámica del equipo hacia una versión en la que Larry toma las riendas del 5 y nos hacemos un poquito más grandes en el 3 porque juega Nasir, pues bueno, eso también está dando la oportunidad al equipo de no ser tan pequeño en el frontcourt, repartiendo un poquito más los minutos con un alero tan grande como, o más grande como es Nasir. Yo creo que a Norma, le está viniendo bien, ¿eh? No tengo la sensación de que le esté viendo las orejas al lobo. No creo que se esté viendo en Nasir una competencia y un posible problema, sino él, como decíamos antes, lo ve como un acicate, como un motivo para decir, bueno, tengo que salir, tengo que morder el doble, tengo que demostrar quién soy y que tengo sitio en esta liga y que valgo el contrato de 5 años que me han hecho por 19 millones. Y sí, hay que reconocer que tiene cierto y que a pesar de que juega en una posición en la que no es la suya, no es su culpa y da lo mejor de sí. Bueno, Nacho, ya hemos hablado de la punta de lanza del equipo, los que nos propulsan hacia adelante, hacia más allá de ese 50% de victorias que tenemos ahora. Bueno, tenemos ya más del 50, ¿no? ¿Cuál es el récord ahora, Nacho?
9-8,
exacto. Ya estamos por delante del 50%. Ahora tenemos que hablar un poquito, es el momento de hablar de ese pelotón, de ese furgón de cola que nos lastra un poquito, pero bueno, ya sabemos que todo no puede salir bien, si no, los Portland Trailblazers ganarían todos los partidos metiendo 180 puntos. ¿A quién metemos como líder de ese furgón, de ese pelotón de cola, Nacho, esta semana?
Bueno, como tenemos varios ahí para elegir, pero bueno, está claro que por su posición en el equipo como titular, a Nurkic, que no acaba de carburar, que estamos viendo que en los momentos importantes no tiene la confianza para jugar contra equipos que meten quintetos bajos, aunque con Filadelfia sí que... Mira, que Filadelfia metió quintetos bajos al final, ¿eh? Que estaba Tobias Harris de pivot, que nos los comimos ahí en la zona, en el último cuarto, y sacó a Nusur, que digo, joder, hostias, que saca a Nurkic ahí al final, pero ¿qué pasa? Y debió salir un par de minutos, hizo falta para el banquillo. Pero que salió no lo hizo mal, ¿eh? Hizo dos penetraciones contra Tobias Harris, que dice, pero ¿qué hago yo con este? Si no puedo con él. Pero claro, hizo una falta o dos y no sé si hizo ya las...
El problema de las faltas, Nacho, el de siempre.
Pero si es que era el momento clave, ¿eh? Que estábamos igualados y digo, joder, nos los jugamos ahora con Nurkic ahí, no le pueden parar. Pero hizo dos faltas, pues nada, banquillo. Y luego no jugó, pero sí que le iba a dar esos minutos un poco ahí importantes. Pero bueno, o sea, en partidos anteriores, nada, no le dieron opciones ni a jugar. Lo hemos jugado, eso, como tú has dicho antes, con Larry, con un quinteto un poco más bajo. Y no acaba, es muy racheado, tiene ahí momentos en los que el equipo sí que le busca para que se juegue dos o tres seguidas, a ver si acaba metiendo, no acaba de coger tampoco esa confianza. Yo creo que está viendo, igual está pesando también todo lo que está viendo en el equipo, que todos los rumores de que se ve más fuera que dentro, del contrato, del traspaso, de lo del General Manager, que no sabe si centrarse, no centrarse. Antes, otros años lo he visto yo mucho más activo. En las relaciones con el equipo a través de Twitter o de diversas redes sociales y como más metido en el equipo, ¿sabes? Que estás ahí 100%. Y este año ya hizo unas declaraciones en verano un poco discordantes y no acaba de entrar, ¿eh?
Ha fichado por Clutch Sports, igual que Gary Trent. Y eso pues, no ha sentado, eso no ha debido sentar bien en la franquicia.
El puesto de titular no se le va a quitar a nadie. No hay otro pivot, por mucho que queramos jugar bajo otro pivot que pueda jugar ahí donde juega él, o sea, no hay de su nivel. Seguirá jugando, pero ¿hasta cuándo? No sabemos si hasta el trade, hasta final de temporada solo. No le veo yo de suplente, le veo muy muy mal suplente. Si Nurkic se le mete de suplente, puede reventar ahí el vestuario. Ya, claro, él tiene un ego muy grande, tiene buena, se considera mucho, no sé si mucho más o yo creo que algo más de lo que realmente es, porque no lo está demostrando. Y bueno, pues está hablando de unos pasitos poco a poco hacia adelante a pesar de Nurkic.
Yo creo que está claro que va a seguir siendo titular, tanto si se queda en el equipo como si la intención es traspasarlo. Lo mejor para los Portland Trailblazers es que él salga de titular. Su valor va a estar siempre, su desempeño será bueno para el equipo y su valor de mercado seguirá subiendo. Porque ahora no está muy alto, a poco que juegue va a subir más, y eso facilitaría el posible trade, porque recordemos que estamos por encima del límite duro del cap que ese sería, si repetimos, motivo para la tasa repetidora del impuesto de lujo, y que hay que aligerar sí o sí el equipaje antes del final del three-day line. Bueno, tenemos a Yusuf de repetidor, ¿vale? Es el típico abusón que nos quitaba el bocadillo en el colegio cuando íbamos a clase. Y bueno, aunque no es realmente un lastre para el equipo, sí que tengo que meter aquí un poquito a Anthony Simons, porque esos porcentajes, sobre todo en el triple, y esos puntos extra que nos venían muy bien de la segunda unidad, han bajado. Él juega igual, lo que decimos antes de Dame, no ha perdido nada de actitud, no es un problema de intensidad, es simplemente que la pelota no está entrando. Yo no estoy preocupado precisamente por eso mismo, porque él no ha cambiado la forma de jugar, ni se le había agobiado. Igual que entraban antes, que es lo normal, volverán a entrar y seguro que podemos sacar de aquí pronto a Anthony Simons. ¿No te parece, Nacho?
Sí, la verdad es que bueno, pues son rachas que tienes a lo largo de la temporada. Él va a tener un papel, sí, tiene un papel muy importante, es de los primeros que entran, entran desde el banquillo. Sí que le he vuelto a ver otra vez ese de ese juego es un poco timorato, de que sale, igual falla una, y aunque no se ponga nervioso, luego se busca una también una más rápida, vuelve a tirarla. Bueno, a ver si vuelve a tirar un poco también de penetraciones, un poco, lo que te acuerdas lo que dijimos la otra vez, que busque un poco alguna variabilidad en su juego, que no sean solo triples, que tiene buenos porcentajes, aunque lo ha bajado, y que busque algo más, también que intente repartir algo más, un juego, dirigir un poco, que lo había empezado a hacer este año. Y que no se obceque solo con los triples, ¿vale? Que aunque sea una de sus funciones principales, es salir y dar puntos del banquillo. Yo creo que cuando diversificas un poco y puedes tener varias opciones, pues le va a ir mejor a su juego, va a jugar más tranquilo, va a meter más canastas, porque como nos pasaba antes con Nasir, si tu defensa no sabe lo que vas a hacer, pues es más difícil que te defienda. Pero claro, si tú ya sabes que tú sabes y triple, y sabes del bloqueo y triple, pues le ha costado estos partidos y una racha un poco baja, pero bueno, yo no tampoco estoy preocupado, porque de estas rachas al final lo que suele pasar es que das un paso para atrás, igual luego das dos hacia adelante y sales poleado y con mejores estadísticas, o sea que no, preocupado por él no estoy.
Muy bien, ¿quieres meter a alguien más en este calabozo andante, en este furgón de cola del equipo?
Bueno, pues lo hemos hablado en la previa, pero es que a mí, joder, este trío calavera que tenemos ahí de Tony Snell, McLemore y bueno, un poco menos Zeller, pero si es que no sé qué decir de ellos, pero nada, bueno, o sea, es que McLemore está desahuciado, no tiene ni un minuto. Zeller, lo que tú dices, que para lo poco que hace no lo hace más, pero es que para lo poco que, pues que lo cuando sale es que yo lo veo perdido, es que le dan a veces un par de viajes que no sabe ni dónde se encuentra, dos maratones por aquí, por allá, es súper estático, los rebotes o le caen a la mano o no le caen, claro, lo que pasa es que mide 2,10 metros, pero es que no se mueve, o sea, tú comparas a Nasir, que tienes al decimo que te recoge el rebote desde cualquier parte del campo, lo pela, y este se queda quieto, y entonces o me llega el rebote o no le cojo, y el ataque no empezó con la temporada, pero ahora no mete una canasta, pero bueno, ni en una piscina, y Snell, que ya está lesionado y le hemos dado un poco de cancha, venga, date unos partidos, ha empezado a jugar algunos minutillos, pero también está más perdido que un pulpo en un garaje, pero si es que el otro día es que le he visto jugar los pocos minutos que ha jugado y no sabía, que te lo juro que se estaba escondiendo para disimular un poco, porque no sabía muy bien qué hacer, no sabía del sistema, no tenía ni idea, y luego en ataque, bueno, pues iba un poco al triple, pero tampoco con muy poca confianza. Si esto es, este es la mayor profundidad de banquillo que hemos tenido nunca, pues así vamos a ir, o sea, no lo dan esto con este, lo que me están demostrando este banquillo. Aparte de Nasir y Simons, que no tenemos más, no hay, porque Dennis Smith Jr. también, olvídate, está ahí también, ni agita la toalla, está sentadito.
Bueno, Larry también aporta desde el banquillo, ¿eh?
Larry Nance, no sé,
bueno, Tony Snell, solo decir que Tony Snell es la tristeza hecha jugador de baloncesto, a ver si se contagia un poquito jugando de cuatro en el small ball del equipo con Nasir, porque hay poco más que decir de él. Bueno, Nacho, tenemos que afrontarlo. Dijimos hace 15 días en el último podcast que a día de hoy, cuando saliera la nueva entrega de True Oregonian, ya estaría zanjado el tema de Inoroche, pero ¿qué va? Se ha congelado. Y eso nos deja unas hipótesis nada halagüeñas. En primer lugar, hay que decir que la noticia corrió como la pólvora en los mentideros de la NBA y en el seno de las franquicias, y estamos hablando de un puesto de trabajo de un gremio, el de los GM, el de los presidentes de operaciones de logísticas, muy exclusivo, muy elitista, de muy poca gente que gana mucho dinero, y el corporativismo no ha tardado en aparecer. Son muchas las voces que se han levantado pidiendo un trato justo para Annie Leschet y denunciando de una forma que se veía venir un poco la actuación de la franquicia de Oregón, poniendo el dedo en la llaga, insinuando que lo único que quieren es hacer una jugarreta al vuelo de Neil para abaratar el despido. Y claro, eso es un arma de doble filo, porque si tú echas a Neil O'Shea, aunque te salga bien la jugada, dando por supuesto, como es la opinión de casi todos, de que lo que está haciendo el equipo lo hace únicamente para abaratarse el despido, luego tienes que contratar a alguien. Y esa persona te puede decir, oye, pero ¿me vas a hacer a mí lo mismo que le has hecho a Neil? Fírmame estas cláusulas aquí, ¿de acuerdo? O mira, pues entre tú y el otro que me está llamando, a lo mejor me voy al otro sitio porque a fulanito, cuando lo largaron, le dieron el finiquito íntegro y no hubo que pasar por este viacrucis, este camino de la ignominia y de la vergüenza a que estáis metiendo un poquito a Neil O'Shea con el cazador. Ha pasado los días que dijeron que iba a ser primero, han pasado 15 días que se han convertido y seguimos sin noticias. Nacho, hay que entender que la franquicia sigue buscando ese resquicio legal para el que, con el que pueda abordar una destitución, un despido procedente y ahorrarse dinero de Loche, y todavía no lo ha encontrado.
Sí, ya dijo Neil que no va a perder a ni un euro, que es un contrato y que se lo tienen que dar. A mí, cuando no hay noticias en tanto tiempo, yo veo que el equipo igual se ha precipitado. Se ha precipitado con toda esta investigación, así, y si tuviesen algo ya lo dirían. Lo dirían y lo usarían. Está claro que no sé qué más van a rebuscar cuando han entrevistado empleados actuales, a empleados hace tiempo, a jugadores actuales, de empleada tal, al otro, al de la moto, han entrevistado a Hiroshi, que no sé qué esperaban que les dijese. Y no dicen nada. Cuando iba para corto, luego iba para largo, luego hay que esperar un poco más. Está claro que yo creo que se ha metido en un jardín el equipo en mitad de temporada que es que no sé a quién se le ha podido ocurrir la idea de hacerlo así, porque yo creo que está la jefa que no tiene mucha idea. La habrán alguien dicho, nada, esto es facilísimo. Aquí decimos que no me sepa, no va a inventarme cosas, pero bueno, aquí decimos tal y le podemos quitar el contrato. Pero lo que tú dices, pero sí, quitas el contrato a este, pero ¿qué pasa? No vas a fichar a nadie. No te vas a traer a otro para que trabaje de general manager y no te va a ser gratis. O sea, tendrás que dar finiquito a uno y contratar a otro, es la historia de siempre. O sea, que dinero, no te vas a ahorrar. Y la mala prensa que te vas a ganar siendo porra, la verdad es que siempre para mí ha sido una de las franquicias ejemplares en el trato a jugadores y a empleados y este tipo de polémicas, ¿vale? Por la situación en la que está, la ciudad, el tipo de ciudad que es, muy progresista y que siempre luchando un poco por los derechos. La verdad es que yo siempre me encantaba ser de este equipo porque no había malas formas. Pues ahora tenemos una. Y como tú dices, ha creado un malestar entre los GMs de la liga. De ahí que intentan hacerse una especie de asociación para proteger sus derechos, es que es normal, porque este tipo de acusaciones de que no, es que dijo este empleado que le trataste así, asá, pues que se lo puede sacar a cualquiera, es que eso lo ven los GMs y es que eso me lo dicen a mí de cada año me lo dicen 10 igual. Entonces, eso luego a la hora de probarlo en un juicio y que luego te salga como para que te puedas echar de su contrato, uff, es que yo y además y cuando no hay noticias, luego la gente empieza este tipo de rumores, que nuestros rumores no tienen mucho, o sea, no se basan así en nada concreto, porque no vivimos ahí ni estamos al tanto de esas noticias tan cerca como están allí, pero los rumores que puede haber allí en Estados Unidos o en la propia ciudad, en base a esto tiene que ser constantemente, como no sean noticias, pues rumores y cosas inventadas y cosas que son verdad, que no, y al final no es nada bueno esto.
Hay que decir que en este lapso de tiempo entre podcast y podcast, Chris McGowan, que era el presidente ejecutivo de los Portland Trail Blazers, ha renunciado. Hay que decir que Chris vino en el paquete con Vulcan y con Neil O'Shea, y este era un empleado de Vulcan antes de llegar a los Blazers. Es decir, él se dedicaba a ser la presencia corporativa de Vulcan, que recordamos es la empresa que se dedica a administrar el pantagruélico, el enorme patrimonio que amasó Paul Allen, cofundador de Microsoft. Para que os hagáis una idea, Steve Ballmer es, hago un inciso aquí, perdonadme. Steve Ballmer es el dueño más rico de todas las franquicias del NBA, ¿vale? ¿Sabéis por qué es tan rico? Porque fue el primer empleado al que Microsoft pagó con acciones. Acciones de Microsoft. Esa es la fuente de la fortuna de Steve Ballmer. Bien, pues Bill Gates tenía muchas más acciones que Paul Allen, y Paul Allen, que era el segundo máximo accionista de Microsoft, tenía muchas, muchísimas más acciones que Steve Ballmer. Así que imaginaos hasta dónde llega el patrimonio que administra Vulcan. Bueno, pues como veíamos diciendo, Chris McGowan tenía como labor ir allá donde Vulcan tenía intereses deportivos. Por ejemplo, los Seahawks de la NFL son propiedad también de Vulcan, antiguamente de Paul Allen, y ejercer ahí de la presidencia corporativa, de la presidencia administrativa, que defendía los intereses y hacía de enlace de Vulcan. Sin embargo, en el podcast pasado os decíamos que el enlace entre Jody Allen y los Portland Trail Blazers era única y exclusivamente Neil O'Shea, y no os mentíamos. El caso es que tras la renuncia de Chris McGowan se ha hecho público que en un par de ocasiones Chris pidió hablar directamente con Jody Allen para pedirle ser él la cara visible de los Portland Trail Blazers, ser Chris McGowan la persona que apareciera ante los medios de comunicación y diera esas ruedas de prensa que tan mala imagen estaban dando, como por ejemplo la de Billups, a manos de perpetrada por Neil O'Shea, y que demostró claramente no estar a la altura de la situación. Y en ambos casos la respuesta de Jody Allen, la respuesta de Vulcan, fue que no, que querían que siguiera siendo el enlace Neil O'Shea, lo cual no tiene ningún sentido. Honra la figura de Chris McGowan, que se ha acabado yendo, aunque se haya destapado todo esto antes, diciendo, bueno, si no me dejas hacer mi trabajo, si yo aquí no pinto nada, si no puedo ser quien dé la cara en las ruedas de prensa y hacerlo mejor que Neil, que no va a ser muy difícil, aunque solo sea para lavar la cara de la franquicia, y ese era mi cometido aquí en Vulcan, pues me voy. Pero no tiene sentido tampoco porque Jody Allen, Vulcan, le dijo a Chris McGowan, no queremos que tú seas el enlace, no nos tienes que poner tú al día, que lo haga Neil, y de repente le hacen esta especie de opa hostil de opinión pública a Neil O'Shea, este juicio sumarísimo que está ahora mismo en suspenso, con lo cual demuestran que tampoco se fían de él, o no lo suficiente, para ahorrarse su nómina de presidente de operaciones baloncestísticas. Hay que decir, Nacho, que no se ha oído el rumor, que tanto de Danny Ainge, pero eso viene de fuera, como el trade de Damian Lillard, eso siempre viene de fuera, no se ha filtrado por parte de nadie en Oregón el nombre de algún GM que estuviese en la recámara. Cero, absolutamente nada. Con lo cual, seguimos esperando a que llegue una resolución del caso, pero mientras tenemos a un presidente del club, que era Chris McGowan, que se ha ido a presentar la dimisión, aunque ya ha sido sustituido por su segundo al cargo hasta la fecha. Tenemos un presidente de operaciones baloncestísticas que está de facto suspendido de sus funciones porque no se le reconoce como tal, y no sabemos cuáles son las intenciones de Vulcan.
Entonces, todo como Falcon Crest, un culebrón. La verdad es que yo no he escuchado declaraciones de los jueves, ¿eh? No he escuchado si...
Eso es lo mejor, Nacho, que esto no está afectando al equipo.
Han dado una opinión. Yo la verdad es que no, sí que pensé que igual iba a hacer un poco más de daño. De momento parece que no, ¿eh? Cierto es que se puede cocer algo ahí dentro y que no salga a la luz y que sí que haya malestar, obviamente, porque es el jefe que ha contratado a todos estos jueves. Pero, pues nada, seguiremos esperando hasta el siguiente podcast y esperemos a ver si ya tenemos alguna noticia, que no sé si será buena o mala, pero bueno, por lo menos que haya noticias.
Habrá pasado ya un mes desde que se hizo público esta investigación a Neil O'Shea y se apartara de la vida pública del equipo. Yo creo que es un tiempo más que suficiente. La otra cosa, Nacho, que se nos puede ocurrir es, como tú bien apuntabas antes, si esto ha sido una bravata de Vulcan y de Jody Allen para intentar poner un poquito de presión a Neil O'Shea y que perdone algo de dinero, han cometido un error de bulto, pero de bulto, como el pulso que le echó Clutch Sports y Ben Simmons a los Philadelphia 76ers. Neil O'Shea no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder. como él bien ha dicho, no va a perdonar ni un céntimo de su contrato, lo cual le honra, no tiene por qué hacerlo, y a no ser que legalmente encuentren la fórmula para poder despedirlo y no pagarle íntegro su contrato, no va a ser así. Y si no tenían ya esa fuente muy bien trabajada, abrir todo este proceso para luego, tú imagínate con qué cara volver a salir con el show y decir aquí no ha pasado nada. ¿Con pues qué sí. cara te vas presentando tú por todos los campos de la liga, Nacho? Vamos a hacer el admirer de todo el mundo.
Sí, no, yo creo lo que tú dijiste la otra vez. Está claro que esto ya, para bien o para mal, está sentenciado, con derecho o sin derecho, con razón o sin razón. Este chico no, este señor ya no va a poder seguir siendo presidente. Si no encuentra nada, pues nada, le pagarán todo el finiquito, todo el contrato y le largarán. Yo creo que es imposible que con lo que se está, lo que está llevando a cabo y las faltas de respeto hacia él, y que no es por poneros delante de parte de nadie, sin más, a mí yo desde fuera, yo creo que eso, la falta de respeto que le están haciendo, no va a seguir. Y como tú dijiste antes, mira, salían ahí rumores siempre desde fuera. Ya salió, yo creo que Danny Ainge salió también hace unos meses, cuando ni siquiera se había hablado de todo este lío y ni los seis era el Jane tranquilamente ahí en el puesto, sin que hablaban por esto de que jugó aquí, de que lo había dejado en Boston y que quería igual coger otro equipo. Él es de Utah, tampoco está muy lejos y tiene aquí, yo creo que tiene aquí familia, estuvo en una ciudad aquí cercana, y a mí, bueno, no me importaría, si es un Jane con pedigrí, una manera muy muy concreta de trabajar, pero bueno, estuvo ahí 20 años y se dice mucho, estar 20 años en un equipo ahí en Boston, y bueno, no la no me importaría si tenemos que ponernos a pensar en algún GM.
A mí me gustaría un presidente de operaciones audaz, con ideas nuevas, y ya que hemos cogido a alguien novel como Billups, que se supone que viene con fuerza, esperamos que con nuevas ideas, ¿por qué no hacerlo también en la front office, no? Y coger, fíjate, yo estoy muy contento viendo cómo le está yendo a Karnišovas y el golpe de timón que le ha dado a los Bulls. Alguien joven, alguien con nuevas ideas, alguien con ganas de hacer algo distinto, algo diferente. Es lo que nos hace falta. Somos pioneros, estamos en Oregón. Yo ya de vacas sagradas estoy aburrido aquí, que venga alguien a alumbrar el camino nuevo, como reza nuestro nombre.
Billups, yo creo que fue draftado por Celtics. No hay draftería de Danny Ainge ahí, cuidado ahí, pues de la época, yo creo finales de los 90 de Billups y Danny Ainge ahí andaría,
Sabia nueva, Nacho, sabia nueva.
Claro que también me gusta el típico. Pero mira, por ejemplo, también Boston ha estado. Tú hablas bien de ejemplos que saben bien y otros no saben también. Por ejemplo, el de Boston, el que está de allí, el que estuvo entrenador. ¿Con qué entró? Con 36 años de entrenador de Boston Celtics, y he estado 7 o 8 años y no ha dado mucho más que a pasar no me acuerdo con el que está de Jen, y era súper joven. Es que también me gustaría.
Brad Stevens. Brad Stevens es ahora el GM.
Ese es. Pues estuvo entrenador súper joven y ahí se quedó. O sea, no tal. La verdad es que me gusta a mí que venga un chico joven o una chica joven que no sepamos nada de él y que tenga eso, ideas para empezar también una manera nueva de entenderlo y de manejarse. Y
joven, pero no sin experiencia, que Karnišovas lo tenía, estuvo trabajando mucho tiempo en Denver y demostrando que tenía muy bien ojo, muy bien ojo para los jugadores y para el draft. O sea, hay gente así en la liga, pero hay mucho conservadurismo. Hay casi mucho reaccionario y estamos, fíjate, no, suena de nuevo el nombre de Alvin Gentry para coger un equipo que hace 30 años que ya era asistente. No, hombre, no, ya está bien. Y fíjate cómo lo hizo con los Pelicans, con el potencial que tenía esa plantilla. No, yo creo que hay muchos puestos en la NBA. Fíjate cuántos entrenadores muy buenos como Spoelstra empezaron como coordinadores de vídeo. Hay puestos en los que si tienes buen ojo y te fijas en cómo trabaja la gente, te puedes dar cuenta de cuánto valen. Solo hay que estar atento, solo hay que reconocer el talento cuando lo tienes delante, en vez de ir siempre a las mismas fuentes.
Lo mismo.
Exacto. Y que el dinero se pierda siempre por el mismo camino. Así no vamos a salir de ser un mercado pequeño y uno de los equipos con menos partidos televisados a nivel nacional. Muy bien, Nacho. Pues, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ser menos, y desde Oregón, ahí arriba a la izquierda, también tenemos derecho a decir cómo vemos el mundo y cómo vemos la NBA en los asuntos de actualidad y que no afectan precisamente al equipo. Yo te propongo ahora dos temas. El primero, rabiosa actualidad, aunque esto en el mundo del podcast a más de uno le repatea cuando lo escucha. La trifulca de King, de King LeBron y de Isaiah Stewart. ¿Cómo no? En Detroit, en el Little Caesars Arena. Algo le echan en el agua a Detroit, Nacho. No es normal cómo se altera la gente. Yo creo que el gato Arida ahí viene con ¿cómo se llama? Anabolizantes, pero pierden los papeles muy fácilmente. Supongo que viste la jugada, ¿no?
Sí. La vi luego un par de veces ahí repetida. Y bueno, a mí esto un poco de picantillo no me disgusta, siempre que no sea con mis jugadores. le da un poco de alegría, además no fue a más, ya te digo. Ese momento en el que Stewart le tiene que parar entre 17, que es un mal bicho que está cuadrado, y ya dice, venga, no pasa nada, estoy calmado, me voy a refrescar un poco la cara, que estoy... Déjame, estoy calmado. Y miró por el rabillo del ojo donde estaba LeBron y cuando le agarraron solo uno, dice, bueno, he hecho a correr, pero digo, si es que es un tren, este se lleva por data 7, si es que... Y bueno, porque había 200 personas ahí para pararle, pero si es que si hay 5, es que se lleva los 5 por delante y la atiza a LeBron. La es que no vi luego las imágenes muy bien de LeBron, de cómo, si venía Stewart o no a darle. Sí que vi a Davis y a Westbrook por ahí un poco como también como queriendo un poco ahí meterse para parar un poco, pero a LeBron la es que no le vi, ¿eh? No sé muy bien cómo reaccionó en este segundo conato ahí de amago, porque al final son amagos.
Estaba muy tranquilo LeBron, estaba muy tranquilo.
Me imagino.
Estaba con cara de ponderar lo que estaba pasando y qué es lo que debería hacer. La verdad es que en la jugada, para los que hemos jugado baloncesto, a ver, no quiero decir que yo esté en posesión de la verdad, y ni mucho menos, pero el gesto de LeBron claramente es un manotazo hacia atrás para quitarse el brazo de Stewart que le estaba cogiendo en el rebote. Yo me quedé muy bien Detroit, me encantan los Pistons, me encantan los Blue Collar Guys y el Go to Work Morrow, pero las cosas como son, no fue una agresión y no fue un puñetazo. LeBron lo que quiso fue zafarse del agarrón de Stewart con tan mala suerte que el codo, que es un arma peligrosísima, impactó con la ceja, que es lo más expuesto que tenemos en la cara y que sangra enseguida. ¿Vale? La reacción de LeBron, nada más darlo, levantando los brazos diciendo, oh, ojo un momento, aquí ha pasado algo, delata claramente sus intenciones. Primero el gesto y luego su reacción. El momento en el que Stewart se encara con LeBron, que muchos dicen, si le hubiera querido pegar, ya lo hubiera hecho entonces. En ese momento no brotó la sangre. Es cuando Stewart ve la sangre brotar, cuando él pierde los papeles. ¿De acuerdo? Y es entonces cuando se genera esta especie de circo en el que, como tú dices, fue graciosísimo ver a Isaiah corriendo al túnel y luego hasta las cámaras irse a la otra parte del túnel donde se estaba montando una auténtica barricada humana, porque todo el mundo daba por hecho de que el bueno de Stewart iba a aparecer por allí como un elefante en una cacharrería. Dicho lo cual, yo creo que Le sé pasar. No ha pasado nada. El gesto no ha sido una agresión. El chico ha perdido los papeles cuando ha visto la sangre. No pasa nada. Un par de partiditos, una buena multa cada uno, y la semana que viene nadie se acuerde de todo el mundo a jugar. ¿Vale? Yo creo que no hay que juzgar a Stewart sin tener en cuenta todo el contexto. Él se siente víctima de una agresión y lo ha sido, aunque no haya intención. Hay que valorar la intención de LeBron y yo creo que estamos todos de acuerdo en que no la hubo. No la hubo en el gesto, no la hubo después. Yo creo que la reacción de Stewart es comprensible en el estado en el que está y no hay que darle más importancia porque, como les gusta decir a los americanos, no harm done, no se ha hecho daño, no ha pasado nada, no se ha golpeado a nadie. No podemos hacer aquí una condena preventiva de algo que no ha ocurrido diciendo, este hombre ha perdido la cabeza, va a matar a alguien. No, eso no ha ocurrido y no tenemos ningún criterio científico para decir que eso va a ser así y predecirle el futuro. ¿Vale? Lo que sabemos es que el chico recibió un codazo, sangró abundantemente y con el corazón a 200 pulsaciones, después de que le vacilaran todos los veteranos de Los Ángeles, además, que alguno le soltaría algo, pues el chico quería, digámoslo así, zanjar el asunto cara a cara con LeBron, pero quién sabe, igual llega y se ponen a hablar juntos, que no deja de ser el King, Nacho. El caso, mi conclusión, que la sangre no llegó al río, se quedó en la mejilla del pobre Stewart. Una buena multa económica, que eso es lo que más le duele a todos, sean jóvenes o mayores. Bueno. Y un par de partiditos, no más, que esto es un negocio, y yo he pagado el League Pass y quiero verlos a todos, ya he tenido bastantes con los lesionados. Y dentro de 2 semanas, Nacho, aquí no ha pasado nada y seguimos jugando tan amigos. Que peor fue lo que le hizo Morris a Jokic y ahora no nos acordamos. ¿No te parece?
Sí, no, no, sí, eso, estaba pensando en la otra que hubo así fuerte y esa sí que fue potente, la de Morris ahí con Jokic.
Muy mala baba, muy mala idea.
Sí, 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 es de muy mal, de muy mala persona, pero lo que yo me quedé ya también loco fue la de Jokic, que tampoco, yo nunca la he visto así tan salido, que reaccionar de esa manera, un tío de 2'15 que te mete esa embestida, porque es que va a embestir y es que te puede hacer
10 partidos,
te puedes prevenir además.
10 partidos de baja para Morris, han dicho los Clippers que tiene. Es los Clippers, no sé si me equivoco de Morris.
Sí. ¿Mm? No, no, es el... Ahí era...
Pues, no, pues sí, backslash, sí. El latigazo cervical que pues le ocasionó sí. La embestida, 10 partidos de baja médica.
Es que ha ido fuerte a embestirle y eso, que yo creo que me le pillé y desprevenido. Si le debe venir, pues bueno, se pone un poco fuerte y le aguanta el golpe, pero le pillé ahí un poco sin protección y sin estar ahí pendiente y tiene que hacer mucho, mucho daño. Y bueno, luego toda la movida que se formó con los hermanos ha sido divertido, ¿eh?
Bueno, como nosotros somos de Oregón, Nacho, y los de Oregón somos los vascos de Estados Unidos, nacemos donde queremos y opinamos de lo que nos da la gana, yo voy a partir aquí una lanza a favor de Nikola Jokic. Porque, una cosa, y ahora me subo aquí, no me veis, pero estoy subido a la caja, estoy en el púlpito en mitad de la plaza del Portland, y voy a decir una cosa, no me gusta cuando se trata de la misma manera a la víctima que al agresor. Y se juzgan los hechos sin tener en cuenta el contexto. Una persona muy cobarde, con muy mala intención, fue a hacer daño, y otra persona que sufrió esa agresión, en ese momento, siendo consciente de lo que le podía haber pasado y cuáles eran las intenciones de su agresor, se defendió. ¿De acuerdo? Una persona que se revuelve, una persona que se defiende, se tiene respeto a sí misma. Y yo respeto a esa persona. Y nunca, nunca, nunca se puede tratar por igual los hechos sin tener en cuenta el contexto. Nunca es lo mismo el agresor que la víctima. Y recordad, nunca hay que ponerse del lado del agresor. Sin que siempre hay que ponerse del lado de la víctima, y en este caso la víctima es Jokic. No se puede sacar de contexto el empellón que le pegó. El empellón que le dio fue por un motivo muy claro. Jokic sabe jugar al baloncesto y sabe lo que le podía haber pasado cuando recibió esa cobarde agresión por parte de Morris sin manera de cuento, sin media provocación alguna. ¿Vale? Eso es determinante, el contexto justifica y explica las circunstancias, y en ningún caso a la víctima se la debe tratar en igualdad de condiciones que al agresor. Dicho lo cual, Nacho, me bajo de la caja, me quito el megáfono y te cedo la palabra.
Bueno. cierto es que siempre te lo decimos, ¿eh? Que estos jugadores ahí están a 200 posiciones por minuto, aunque ya era, yo creo, ¿no? Era ya partido ya finiquitado un poquitín, que no sé,
sí, estaba muerto,
poco muerto, pero claro, tú dices, Jokic, hay un tío que está caliente, está jugando el partido y ve que le han podido hacer mucho daño porque te buscan las vueltas, puede ser entendible un poco su
joder, yo lo entiendo perfectamente, Nacho.
Eso, que entendible, ¿eh? Pero bueno, pero yo también, yo la castigaría y igual. Por lo menos, yo parto de que estas lesiones siempre, que yo lesiono a un jugador más o menos de manera consciente, yo lo que haría es, ¿cuántos partidos de lesión tienes tú? 15, pues yo esos 15 no los juego, esa es la primera que haría, aparte luego la multa económica. Y es que Jokic se defendía entre comillas, porque el otro ya se había ido, pero es que le pudo hacer mucho, mucho daño, ¿eh? Aunque Jokic haya sido el primer afectado, es que le podía hacer, tío, le pilla mal y le puede hacer ahí un daño igual en el cuello, en la espalda, que es un tío de 2'15 y ¿qué? 130 kilos o 120, que está, no está fino Jokic, no está fino. Entonces, veremos ahí.
Bueno, y si te parece, para terminar nuestro Oregonians por la actualidad de la NBA, ya que hemos tenido que escuchar tanto que de tanta gente que le está haciendo el juego a Daryl Morey, como si fuera la mente maestra que está orquestando un golpe majestuoso que se va a acabar dando con Simmons, en lugar de un pobre GM que se está comiendo un marrón del tamaño de la Torre Eiffel, y hemos escuchado tantas veces en los rumores del trade de Ben Simmons por Lillard, o incluso Ben Simmons por McCollum, una casa en Oregón y los viñedos de McCollum, porque claro, Ben Simmons es buenísimo y vale mucho dinero. En el fondo, Nacho, yo tengo curiosidad, nunca me he parado a preguntarte, ¿tú qué piensas de Ben Simmons? De ese jugador tan polarizante al que amas o odias.
Pues, bueno, ¿de como jugador o la situación? Porque como jugador está claro que es un buen jugador. Un buen jugador que el baloncesto hoy en día no puede ser capaz, él, como él cree, de llevar la ofensiva a un equipo y hacerle campeón. O sea, él lo que ha pedido ahora para salir, encima, es que a donde vaya, que él tiene que ser la referencia ofensiva. Entonces, las habilidades que se requieren para el baloncesto hoy en día no son las mismas que para el baloncesto de hace 20 años, que es donde encajaría, yo creo que más un poco su baloncesto. Ese dominio de que tiene un poco más de la situación táctica, de la defensa, del robo, de la penetración, y claro, esa falta de tiro que tiene, que la conoce todo cualquier persona que vea un poco de baloncesto, es que hoy en día, con la cantidad y el volumen de tiros que se manejan, es que no puede ser el número uno de ningún equipo. Entonces, claro, pues ahí ha habido. Yo también lo entiendo. Si está claro que cuando te eliminan a tu equipo y te claman como el único culpable de la eliminación, cuando está claro que no creo que haya sido el único culpable, pues tiene que hacer daño. Tiene que hacer daño y va a ser un equipo que te ha drafteado y que tú pensabas que era tu casa. Entonces, la situación, como jugador, ya te he dicho, yo creo que a nosotros nos vendría muy bien. Atención, muy bien. Si traspasábamos por Lillard, que es como donde encajaría un poco las piezas, porque todos los demás tenemos tiradores, entonces él podría hacer de base, cosa que no vamos a hacer nunca. Entonces, por McCollum, no, ya no veo ahí situación, porque el que quitas a Lillard el balón, está volviendo que era con el nuevo sistema de Billups, pues cuando a veces está sin balón, pues igual le cuesta un poco manejarse a Lillard, él necesita mucho balón, no puedes traer a otro jugador así. Así que necesitan tanto balón para el equipo. No encajaría nunca. Entonces, yo creo que la idea de Portland ya se ha difuminado, se ha desaparecido por completo para mí.
Bueno, yo del Ben Simmons jugador no voy a hablar. Yo creo que todo el mundo tiene su opinión al respecto y ha tenido tiempo de verlo jugar. Lo que sí voy a hacer es incidir en algo que me parece que no se le está dando la importancia que merece. Y es hasta qué punto el propio Ben Simmons y la agencia que lo representa están devaluando el valor del jugador por su actitud. Es decir, el problema es el software, es el chip que tiene sobre los hombros este chico. Si yo ahora fuera presidente de operaciones de logísticas de cualquier club de la NBA y entrara en negociaciones por Ben Simmons, sin duda alguna iría a la baja, pero no por el hecho de que esté sin jugar en el equipo, sino por el hecho de a mí qué regadera loca me están vendiendo. Claro, porque eso es una bomba en el vestuario, eso es una bomba a todos los niveles mediáticos, pero sobre todo en el vestuario. Y tú lo que quieres, y precisamente si estás en Portland, ya no te cuento, y yo con la sombra de Brandon Roy después de Lillard, con el liderazgo y la cabeza bien amueblada que hemos tenido siempre en los capitanes del equipo, que ahora te llegue alguien que le diga al entrenador, no, yo quiero jugar de base cuando no sé tirar el balón, y cuando si no es en una transición o en un contraataque, yo no sé generar ventajas, y que te diga, oh, yo no quiero entrenar porque ahora tengo un Instagram con la Kardashian, o que mira, que ahora me ha dicho Clutch Sport que no vaya a entrenar. Esas son cosas que ya han sucedido de la mente de Ben Simmons y de los que le llevan, que si Ben Simmons fuera listo, uno, abandonaría Clutch Sports, y dos, demandaría a Clutch Sports por daños y perjuicios, porque no se ha hecho pública la cantidad de pasta que está palmando Ben Simmons desde que siguió rajatable lo que le recomienda su agencia de representación. Pero es un dinero. Es un dinero. Y encima se está burlando de toda la gente que realmente tiene problemas de salud mental, que los ha habido y que los hay, y que es gente a la que hay que respetar, y está utilizando eso como escudo para que nadie ahonde en los auténticos motivos por los que no quiere jugar. Y eso me parece zafio, me parece vulgar. Ben Simmons no tiene ningún tipo de problema de salud mental. Está esgrimiendo eso como una bravata, como un escudo, para intentar recibir la menor cantidad de multas posibles. Eso es una vergüenza y una falta de respeto por la gente que sí los tiene y por sus compañeros que dieron la cara y lo denunciaron. Así que Ben Simmons nunca en mi equipo. Bueno, y perdonadme, pero me he vuelto a subir a la caja, estoy aquí en mitad de la plaza dando la perorata. No me lo tengáis en cuenta, pero Nacho, ¿No se le parece, no se me ocurre una forma mejor de despedir el podcast que enterrando de una puñetera vez el tema del trade con Ben Simmons? ¿Crees que se nos ha quedado algo por decir, Nacho Celis?
Pues yo creo que no. Hemos hablado así un poco de lo importante, hemos hablado de actualidad. Pues nada, a ver si para dentro de semanas aclaramos algunos de estos temas y vemos un poco de luz, sobre todo en lo que más nos interesa a nosotros, que es esto de Olsi. Y continuamos diciendo cosas agradables de este, entre comillas, pequeño resurgimiento del equipo. A ver si ya salimos un poco del estado de Oregón y damos un poco también de caña a los otros equipos.
Bueno, pues yo por mi parte me bajo de la caja, me quito mi túnica de orador y no me queda nada más que darte las gracias, Nacho, por compartir este rato y desearte muy buenas noches y hasta dentro de 15 días. The right blood does just that.